desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La reunión del Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria, TIIWJ, del Grupo de los 20 en la ciudad Solo, que se llevó a cabo del 5 al 7 de julio de 2022, impulsó la realización de las tres agendas principales proclamadas por el presidente Joko Widodo. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Yatmiko Bris Wijaksono, dijo en la reunión del Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria del Grupo de los 20 en la ciudad Solo, provincia de Java Central, el miércoles, que uno de ellos era fortalecer la infraestructura de salud global. Las otras dos agendas son promover la digitalización y garantizar la energía de transición. A través de la reunión, los países miembros del Grupo de los 20 también trataron de garantizar que el proceso de la Organización Mundial del Comercio, o OMS, pudiera funcionar de acuerdo con las aspiraciones de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, tanto países en desarrollo como en vía de desarrollo. La diputada de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Amalia Ariningar, dijo que había preparado 6 estrategias principales para transformar la economía de Indonesia. Amalia Ariningar, en el seminario de estudio de mitad de año de INDEF, monitoreado en Yakarta, dijo el miércoles que más adelante esta transformación económica estará dirigida a proporcionar una base económica más resistente y adaptable. Las 6 estrategias son aumentar la competitividad de los recursos humanos, aumentar la productividad en cada sector económico, implementar una economía verde, la transformación digital, integrar la economía nacional y mover la ciudad capital de la nación. Relacionado con aumentar la competitividad de los recursos humanos, Amalia dijo que fortalecerá el sistema de salud, la educación, la protección social, así como la investigación y la innovación. Se espera que las 6 estrategias que se utilizan como referencia para construir una economía nacional más inclusiva y sostenible aumenten la productividad a fin de lograr la visión de Indonesia para el año 2045. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, BKPM, Bahlil Lahadalia, Invito a los países miembros del Grupo de los 20 a desempeñar un papel en el apoyo a la recuperación económica mundial después de la pandemia de COVID-19. En la apertura de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria del Grupo de los 20 en la ciudad Solo, provincia de Java Central, el miércoles, Bahlil Lahadalia alentó al Grupo de los 20 a convertirse en un impulso para el pensamiento constructivo y crecer juntos frente a la incertidumbre mundial. El ministro Bahlil Lahadalia enfatizó que este es un impulso de colaboración entre los países miembros del Grupo de los 20 para contribuir significativamente a la recuperación económica mundial en medio de la incertidumbre mundial que se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19 que se ha sentido en los últimos años. Destacó que casi todos los países tienen actualmente el mismo problema, es decir, cómo controlar el COVID-19 y cómo llevar adelante el proceso de recuperación económica post-pandemia. Según él, la actual recuperación económica mundial se encuentra en una situación incierta. La gobernanza económica mundial actual también está enfrentando varios desafíos. El ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas Medianas, Teten Masduki, afirmó que los actores del arte, como los de las artes visuales, la actuación, la animación y los círculos cinematográficos, deben estar preparados para ingresar al mercado digital para aprovechar el valor de la economía digital de Indonesia, que alcanzaría los 5.400 millones de rupias en el año 2030. Teten Masduki, en la ciudad de Yogyakarta, Java Central, a través de un comunicado oficial, dijo el miércoles que actualmente la economía creativa, incluidos los actores del arte, es una de las fuerzas económicas en Indonesia. Según Teten, los actores creativos deben tener la capacidad de crear una narrativa sólida sobre las actividades artísticas en el ecosistema digital, considerando que cada país busca sus propias ventajas internas. En Indonesia, Teten Masduki considera que el sector de las artes y la cultura es un buque insignia nacional que se puede fortalecer. El ministro espera que el arte en Indonesia siga creciendo para que tenga un impacto en la economía de la nación. El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo el miércoles que los esfuerzos occidentales para castigar a los estados nucleares como Rusia están poniendo en peligro a la humanidad. La operación militar rusa de Ucrania el 24 de febrero provocó la peor crisis en las relaciones ruso-occidentales desde la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. Cuando el mundo temía una guerra nuclear. Citando la agencia de noticias Antara el jueves, la Federación de Científicos Estadounidenses dijo que los países occidentales liderados por Estados Unidos habían armado a Ucrania e impusieron varias sanciones a Rusia. Rusia y Estados Unidos controlan alrededor del 90% de las armas nucleares del mundo, cada uno con unas 4.000 cabezas nucleares. El primer ministro británico Boris Johnson despidió al ministro principal Michael Gove el miércoles por la noche hora local. Se cree que Gove, quien fue el confidente de Johnson en la campaña del Brexit de 2016, se unió para presionarlo para que renuncie al cargo de primer ministro. Citado por The Guardian, hasta el momento 44 personas han optado por dejar el gobierno tras la renuncia de 5 ministros y la destitución de Gove como ministro o secretario del gobierno. Johnson fue interrogado ante un comité parlamentario de legisladores de alto nivel antes de que los representantes del gabinete llegaran a Downing Street para pedirle su renuncia. Sin embargo, Johnson está convencido de que no dejará su cargo. En cambio, despidió a Gove porque pensó que había participado en presionarlo para que renunciara. A continuación, noticias de Australia. Las fuertes lluvias que han azotado Sydney durante los últimos 5 días amainaron el jueves, por lo que los residentes afectados por las inundaciones trataron de regresar a sus hogares para inspeccionar los daños. Las imágenes satelitales dicen que la tormenta de baja presión que se formó frente a la costa este de Australia durante el fin de semana se ha debilitado, pero las fuertes inundaciones podrían durar varios días a medida que los ríos y las represas se desborden antes de que llegue la tormenta. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas en la costa centro-norte de New South Wales, lo que obligó a los residentes a evacuar por la noche. El comisionado adjunto de Servicios de Emergencia de New South Wales, Ashley Sullivan, dijo a la televisión ABC que estaba llevando a cabo una serie de rescates. Se ha pedido a unos 60.000 residentes en el estado que evacúen o se les ha advertido que pueden recibir órdenes de evacuación. Se ha permitido que más de 30.000 personas regresen a sus hogares para inspeccionar los daños. Finalmente, transmitimos información desde China. El último paquete de ayuda humanitaria de China fue entregado a Afganistán utilizando un avión militar Y-20 el jueves. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China en Pekín dijo el jueves que la última ayuda fue enviada después de que China proporcionó asistencia en efectivo y bienes por un total de 54 millones de yuanes, o alrededor de 120,5 mil millones de rupias, para el terremoto en Afganistán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhou Lijian, dijo que algunos en Afganistán dijeron que China siempre fue confiable y digna de confianza. Afirmó que China fue uno de los países que brindó la ayuda más rápida a Afganistán. Zhou agregó, además, que el gobierno y el pueblo chinos brindarán asistencia para la reconstrucción posterior al desastre, incluida la prevención y mitigación de desastres para ayudar a Afganistán a lograr la estabilidad del desarrollo lo antes posible. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema Para mejorar las relaciones bilaterales. Indonesia y Croacia celebraron una reunión de consulta política en Zagreb. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, con el fin de mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Croacia celebraron una reunión de Political Consultation en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Europa de Croacia en Zagreb el pasado 4 de julio. La delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia estuvo encabezada por el Director General de América y Europa, acompañado por el embajador de Indonesia en Croacia y su personal. Mientras tanto, la delegación de Croacia está presidida por el Director General de Política de Relaciones Exteriores y Europa de Croacia y está compuesta por funcionarios de la División Asia-Oceania y la División de Cooperación Económica Bilateral de Relaciones Exteriores y Europa de Croacia. La reunión discutió en general el desarrollo de las relaciones y la cooperación entre Indonesia y Croacia en varios campos, tales como economía, turismo, people-to-people contact, defensa y seguridad. También se discuten temas de interés común en la región y en el mundo que incluyen la dinámica en la ASEAN, la Unión Europea, la crisis entre Ucrania y Rusia, la situación en los Balcanes Occidentales, así como el apoyo mutuo en varias organizaciones internacionales. Ambas partes también alentaron la celebración de reuniones a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso al margen de reuniones internacionales como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Más allá, como un esfuerzo por presentar el perfil y las prioridades de Indonesia a los funcionarios croatas, el director general de América y Europa también dio una conferencia pública en el edificio de la Academia Diplomática de Relaciones Exteriores y Europa de Croacia, a la que asistieron alrededor de 40 personas que eran funcionarios de Relaciones Exteriores y Europa de Croacia y miembros de la Croata Club Diplomático. Los temas planteados en las conferencias públicas fueron sobre la política exterior de Indonesia, la posición de Indonesia sobre una serie de temas actuales y el papel de la presidencia de Indonesia en el Grupo de los 20. Una serie de actividades de consulta política y conferencias públicas de este año coincidió con el 30º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Croacia, que se establecieron oficialmente el 2 de septiembre de 1992. Los dos países mantienen su compromiso de mejorar continuamente la cooperación en varios campos en el futuro. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia les presento en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de julio de 1934, ocurrió masacre de Ranquil. La masacre de Ranquil se produjo el 6 de julio de 1934 cuando campesinos de la provincia de Malleca, Chile, se sublevaron en contra de los abusos de sus patrones, provocando una revuelta de proporciones insospechadas. La revuelta tiene su base en las míseras condiciones de vida que llevaban los campesinos y los obreros del sector. Estas condiciones eran en cierto sentido similares a las que se llevaban en las plantas salitreras del norte chileno, donde los trabajadores se encontraban sujetos a la total autoridad de su empleador. El pago no se realizaba en dinero sino en fichas, que a su vez solo se podían cobrar en las pulperías del empleador. El principal efecto de la represión en Ranquil fue postergar indefinidamente el estudio de la ley de sindicalización campesina que recién había sido promulgada a fines de 1960. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de julio de 1885, primera vacuna contra la rabia. Un día como hoy en el año 1885, dos científicos franceses, Louis Pasteur y Émile Roux, administraron la primera vacuna contra la rabia a un ser humano. Antes, casi todas las personas que habían sido infectadas con rabia morían de la enfermedad viral. Luego de solo 11 pruebas en perros, Pasteur y Roux decidieron intentarlo en una persona. El 6 de julio de 1885 vacunaron a un niño de 9 años, Joseph Meister, que fue mordido por un perro rabioso luego de haberlo golpeado con un palo. Louis Pasteur lavaba al joven Meister de la rabia y, además, se arriesgó personalmente al hacerlo, ya que pudo haber sido procesado por tratar a un niño sin una licencia médica. Pero el procedimiento fue exitoso y fue aclamado como un héroe. Incluso no le importaba arriesgarse, como lo recordó el psiquiatra sueco Axel Munthe en su propia autobiografía. Pasteur en sí era absolutamente intrépido. Ansioso por obtener una muestra de saliva directamente de la mandíbula de un perro rabioso, lo vi una vez con un tubo de vidrio entre sus labios. Obtuvo algunas gotas de la mortal saliva de la boca de un bulldog rabioso al que sostenían dos asistentes sobre la mesa. Este tipo de cosas sin duda hicieron que otros definieran a la pasión del excelente científico por trabajar como rabiosa. Este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia y Reino Unido acuerdan cooperación en transporte de bajas emisiones de carbono. El gobierno de Indonesia y el gobierno de Reino Unido acordaron cooperar en el desarrollo del transporte con bajas emisiones de carbono en Indonesia a través del programa Future Cities UK-Indonesia Low Carbon Partnership, que se celebró en Jakarta el martes. El director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Hendro Sugiatno, dijo que se espera que esta colaboración ayude a desarrollar un sistema de transporte urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente en Indonesia. Transmitió que previamente la firma del acuerdo de implementación para iniciar la cooperación había sido realizada por el secretario general del Ministerio de Transporte, Nofirianto, y el embajador británico en Indonesia y Timor Leste, Owens Jenkins. La firma es un seguimiento del memorando de entendimiento firmado por el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, con la ministra de Transporte británico, Wendy Morton, en junio de 2022. Hendro dijo que los esfuerzos para mejorar la calidad del transporte están en línea con los esfuerzos para aumentar el crecimiento económico y mitigar el impacto del cambio climático. El gobierno de Indonesia está desarrollando una serie de transportes públicos masivos urbanos, tanto en forma de autobuses de tránsito rápido como en el sector ferroviario basado en rieles, que están integrados y también utilizan energía eléctrica. En la misma ocasión, el embajador británico en Indonesia y Timor Leste, Owens Jenkins, explicó que el gobierno británico, a través de la Asociación para la Transición Climática Acelerada del Reino Unido, proporcionó un apoyo financiero de 9 millones de libras o alrededor de 162 mil millones de rupias. Los fondos son para el desarrollo de transporte urbano respetuoso con el medio ambiente en varias provincias de Indonesia, a saber, Sumatera del Norte, Jakarta, Java Occidental, Java Central, Java Oriental y Sulawesi del Sur. Dijo que a través de este programa, los dos países quieren aprovechar grandes oportunidades como el desarrollo de hojas de ruta para la electrificación eficiente del transporte público, la integración de soluciones amigables con el clima en la planificación del desarrollo nacional y regional, y el diseño de bajo carbono proyectos de transporte que sean capaces de atraer inversiones. Los 5 proyectos del programa Future Cities son, en primer lugar, la integración del desarrollo LRT, el desarrollo orientado al transporte público y la recuperación del valor del suelo en el área metropolitana de Semarang. En segundo lugar, la transición hacia un transporte inclusivo bajo en carbono a través de la mejora de los aspectos de seguridad para los vulnerables. Tercero, fortalecer el transporte urbano sostenible en las ciudades costeras. Cuarto, descarbonización inclusiva del transporte en Indonesia. Quinto, movilidad limpia para el área metropolitana de Jakarta. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau menghilang, ku mengerti mengapa bayangmu di hatiku. Bilang saja jika kau mau, aku juga mau padamu. Kita tak perlu rasa bersalah karena mencari suasana hati. Beberapa kali bertemu, kau curi mata, hati bicara. Kau tunggu apa lagi? Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Bilang saja jika kau mau, aku juga mau padamu. Kita tak perlu rasa bersalah karena mencari suasana hati. Beberapa kali bertemu, kau curi mata, hati bicara. Kau tunggu apa lagi? Yeah, yeah, yeah. Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kau mengisi hariku yang kosong, kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kejar aku lagi sampai kau miliki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre la danza jai, o en idioma local se llama tari jai. El primero de julio pasado, la comunidad de danza jai en el pueblo de Watungene, distrito de Kota Komba, la Regencia de Manggarai del Este, Nusa Tenggara Oriental, realizó una danza jai única de la comunidad Ngada. El baile se realizó en la apertura del torneo de la Copa Bailenga Bayangkara Una en el campo de fútbol de Bailenga. El torneo de fútbol se llevó a cabo para conmemorar el 76 aniversario de Bayangkara Indonesia. Los bailarines con ropa tradicional del pueblo Ngada bailan frente a la oficina central del subdistrito de la ciudad de Komba hacia el campo de fútbol de Bailenga, acompañados por el sonido de tambores y gongs. La danza jai es una danza tradicional de la tribu Ngada. Esta danza se realiza como una expresión de gratitud y alegría de la comunidad. Esta danza jai
suele ser realizada en masa por la comunidad tribal ngada. Cuantos más participantes sigan la danza, más sabiduría tendrá. Para el pueblo ngada, la danza jai también tiene valores vitales muy importantes, tanto en la vida social como comunitaria. Esta danza muestra cómo el espíritu de unión siempre está entrelazado. Los instrumentos musicales utilizados para acompañar la danza jai son 5 gongs y 3 tambores. Los patrones de sonido y los tempos producidos por estos instrumentos suenan estáticos y monótonos. La danza jai ha sido designada como uno de los patrimonios culturales intangibles de Indonesia en 2021. Jai es el 30º patrimonio cultural inmaterial de Nusa Tenggara Oriental que ha sido designado a nivel nacional. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu. Bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, Banu la empresa emergente de pesca de Yogyakarta gana el programa acelerador en la Universidad Imperial College London. Banu una startup liderada por estudiantes indonesios en el Imperial College London se convirtió en el primer representante indonesio en llevarse a casa el Gran Premio de WE Innovate, un prestigioso programa acelerador en el Imperial College London. Banu fue fundado por varios estudiantes indonesios, uno de ellos es Sely Safira, estudiante de maestría en innovación, emprendimiento y gestión en Imperial College Business School. Él y su equipo ganaron el premio principal de 15.000 libras esterlinas o aproximadamente 280 millones de rupiah en la final de WE Innovate el 22 de junio por la tecnología que crearon para ayudar a los piscicultores de Indonesia a ser más productivos. Según el cofundador de Banu, Laksita Alifa Zain, el cambio climático ha afectado la calidad del agua en las prácticas acuícolas, aumentando el riesgo de mortalidad de peces y una acuicultura ineficiente. Dijo que los piscicultores o cultivadores ya no pueden confiar en los métodos tradicionales para predecir el clima o la calidad del agua, porque el riesgo de pérdida es mayor si no utilizan la tecnología para la resolución directa de problemas. Además, la calidad del agua también es baja porque el estanque no tiene un buen sistema de circulación de oxígeno, lo que genera peces no saludables y desechos tóxicos. La solución Banu es una tecnología de acuicultura asequible e integrada para que los piscicultores controlen y resuelvan problemas de calidad del agua en tiempo real a través de sistemas de Internet de las cosas, sistemas de aireación, de microburbujas, sensores de calidad del agua y una aplicación móvil que permite a los piscicultores controlar sus estanques desde una distancia, larga distancia. El sistema Banu es una aireación que produce microburbujas para aumentar el oxígeno disuelto a mejorar la calidad del agua. Este aumento de oxígeno disuelto aumenta el metabolismo de los peces, así como su apetito. Con un metabolismo mejorado, los peces comerán más, por lo que menos comida para peces terminará como desechos en el fondo del estanque que pueden dañar el medio ambiente. Los sensores de Internet de las cosas de Banu son el cerebro del sistema Banu que puede monitorear la calidad del agua y automatizar el funcionamiento de los aireadores de microburbujas. En un futuro cercano, el equipo de Banu planea desarrollar un sistema de energía solar para llegar a los agricultores en áreas remotas con acceso limitado a la red eléctrica para continuar usando Banu. Con la aplicación móvil Banu, los piscicultores pueden monitorear y controlar sus estanques desde cualquier lugar, ahorrando en costos de transporte y reduciendo el riesgo de pérdidas de cultivos debido a demoras en los problemas de manejo. Esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voi International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, esta vez les presentaré una canción de Mayang Sari. Con el nombre completo Agustina Mayang Sari es una cantante en la década de 1990. Comenzó a ser conocida desde el lanzamiento de su álbum debut titulado Gairah. Aparte de ser cantante pop, también tiene la habilidad de cantar canciones javanesas. Uno de los éxitos pop de Mayang Sari es la canción Tiada Lagi, que significa no más. Esta canción está incluida en el álbum Tiada Lagi, que fue lanzado en 1998. La letra de esta canción habla sobre el fracaso del amor. Oyente, vamos a escuchar la canción titulada Tiada Lagi o No Más de Mayang Sari.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.